una marcha fúnebre, Mariló. Uh-huh. Y es que resulta que el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, que es Centro de Divulgación y Cultura Científica del Consejo Superior de Investigación Científica, el CSIC, inauguró el pasado 19 de septiembre la exposición Descifrando el Antiguo Egipto, Tutankamón, que va a estar abierto de martes a domingo de 10 a 21 horas en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. La muestra, que podrá visitarse hasta el mes de julio, supone un viaje a una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia de la humanidad, Mariló.
Los enigmas están ahí, en el papiro de Aní. Es uno de los libros más influyentes de la historia y el referente religioso de los egipcios durante más de 3.000 años. Su escritura jeroglífica, realizada por tres escribas en soporte papiro pintado a mano y de 23,6 metros de longitud, se remonta al año 1250 a.C. aproximadamente, durante la dinastía 18. ¿Te imaginas lo que es desenrollar un papiro de 23 metros?
Bueno, debe ser increíble, pero eso lo debe saber muy bien Daniel Díez, que es creador del proyecto del facsímil y director de CM Dictores, Daniel Díez. Él puede hablar perfectamente sobre el proyecto en sí y sobre todo aquello que rodea a los libros de los muertos, al libro de los muertos, referentes del antiguo Egipto, que están rodeados de un halo de misterio increíble. Ese misterio que tú dirías al abrir el papiro de
23 metros.
Sí, sí, sí. Eran libros que marcaban los modos de vida de una civilización, Mariló, que ha dejado sus huellas también en nuestro país.
Muy bien. Tenemos a Daniel. Bienvenido. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Daniel Díez es, como nos ha comentado Jesús, director de CM Editores, creadores del primer y único, además, facsímil que existe del papiro de Aní, ¿no? Me gustaría que nos contara lo que supone el libro de los muertos para una persona, para un ciudadano del siglo XXI.
Pues es una pregunta interesante porque realmente, además esta semana que todo el mundo también pues tiende a pensar en la muerte, en los difuntos, por tradiciones culturales y religiosas.
Ya estamos en ello, además, ¿eh? Ya estamos en ello.
Estamos los previos.
Estamos en los previos, claro. Sí.
Pues no deja de ser interesante que en realidad en una civilización, como contáis, antes milenaria, como es la egipcia, en un momento dado de prosperidad también se preocuparan de qué pasaba después de la muerte, ¿no? Claro, la clase dirigente que tenía una buena vida, pues llegaba un momento que decía, bueno, y esto es todo, a los 30, 40 años, que es como han descubierto los arqueólogos que duraba más o menos la vida en aquella época, ya se acabó todo. Entonces, elaboraron una serie de toda una iconografía religiosa sobre lo que ocurría después de la vida, la vida después de la vida, y ellos llegaron a la conclusión de que, bueno, pues que después de fallecer iban a seguir viviendo en otro lugar, pues con las mismas comodidades, con las mismas riquezas, y de ahí que se preservaran mediante las pirámides, mediante los sarcófagos, todo tipo de objetos que han llegado hasta nuestros días, que se pueden, de hecho, pues también en esta exposición que comentaba, Descubriendo el Antiguo Egipto, disfrutar. Y una de las piezas claves es precisamente el papiro de Aní, del cual nosotros hemos hecho la edición facsímil, porque era un poco la guía para sobrevivir al inframundo, a las pruebas que había que superar para llegar hasta ese lugar de descanso junto con los dioses, que era la vida después de la vida. Pero no obstante, muchas de las ideas que hoy se tienen sobre la vida después de la muerte y la cuestión de si habrá un juicio final o no cuando uno se enfrenta a la muerte, o sea, que si lo que has hecho en esta vida, si te has portado bien o no, influye en si vas a vivir después o no, es algo que los egipcios inventaron, ¿no? Entonces, ese concepto de juicio final, que todas las civilizaciones que persisten actualmente suelen tener en su imaginería, pues viene de ahí, precisamente, del Antiguo Egipto, y concretamente de esta escena famosa del juicio final, del juicio de Osiris, que está en el papiro de Aní.
Claro, eran los que más se preocuparon por lo que pasa después de la muerte. ¿Es la civilización que más se ha preocupado de esto?
Yo creo que todas en general. En su caso sí que es cierto que tuvieron una dominación hegemónica en todo el mundo antiguo durante miles de años, lo cual le dio tiempo a pensar mucho en ello, que de hecho fue cambiando, o sea, no fue una cuestión única. Hay muchos fragmentos que se conservan del Libro de los Muertos, y concretamente el papiro de Aní es famoso, está en el Museo Británico, el original, como mencionabais,
sí.
Y es un rollo de casi 24 metros, Pero lo interesante es que tiene...
Que es un relato, ¿verdad? Es un relato.
Es un relato. Sí, bueno, sí. Más que un relato, es un conjunto...
Relato gráfico.
Se puede observar mediante las imágenes ese relato del paso por el inframundo, de cómo superaban pruebas. Para que alguien lo entienda, alguien joven que nos esté escuchando,
sí.
Es como si fueran superando escenas de un videojuego o digamos, diferentes etapas o diferentes
sí.
Estadios de un videojuego hasta
¿no?
llegar.
Fases
de un videojuego hasta uh-huh. llegar a la fase final o a la prueba final. Quiera enfrentarse a este juicio de los dioses, ¿no? Pero y básicamente esa era la idea.
Se llama el papiro de Ani porque Ani era una escriba y su esposa Tutu, la sacerdotisa, que son los protagonistas, ¿no?, de ese relato gráfico, ¿no?
Exactamente. Él es uno de los tres que mencionabais al principio que participó en el copiado del texto y la iluminación de las viñetas, de las imágenes tan maravillosas que tiene. Pero Tutu es muy interesante, su mujer ha pasado el nombre por el nombre de Papiro de Ani, pero los dos aparecen simultáneamente en todas las escenas, y Tutu, su mujer, era sacerdotisa de Amon-Ra, la identificamos así porque lleva pues el chistro, que era una especie de instrumento musical religioso que hacía un ruido muy muy particular, y luego la tiara que llevaba y el collar, que la identificaban como sumo sacerdotisa, y era de las pocas personas que tenía acceso directo al faraón. De ahí la importancia. Ellos eran ambos, uno el escriba del faraón y que controlaba todo lo que tenían los templos en cuanto a trigo, a grano y demás, y eran dos personas de la alta jerarquía, digamos, uh-huh. de lo que ahora llamaríamos la élite egipcia, ¿no? Pues desgraciadamente, puesto que su tumba fue expoliada, nunca sabremos exactamente cuál era la de ellos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que dedicaron muchos recursos, porque un metro de un papiro copiado costaba el equivalente al salario de una persona, lo que ahora llamaríamos el salario mínimo interprofesional,
sí, sí, sí.
¿no?
Increíble.
Y entonces, claro, eso sería un metro, 24 metros que tenía este papiro, serían como 24 años de salario de la vida de una persona. Es decir, ¿cuántos recursos dedicaron ellos a pensar en la vida después de la vida, ¿no? Por eso digo que era una civilización no obsesionada con la muerte, sino con la vida. Porque querían era seguir viviendo, seguir disfrutando de las cosas, tenían un buen clima relativamente, tenían muchas comodidades y lógicamente no querían renunciar a ellas, ¿no? De ahí que elaboraran este sistema complejo de creencias que nos ha permitido a nosotros pues averiguar qué pensaban también, ¿no? ¿Qué era para ellos positivo o negativo, qué estaba afectado desde el punto de vista ético-moral? Porque, por ejemplo, aparecen las 42 recitaciones negativas que tenían que hacer delante de los dioses, en los cuales ellos decían lo que habían hecho bien o lo que no habían hecho tan bien, y de manera que nosotros podemos llegar a, nosotros no, los investigadores, a las conclusiones con respecto a cómo era esa sociedad, porque no hay ningún corpus legislativo que se haya conservado, eran leyes orales que se dictaban al momento. Entonces, lo más cerca que podemos estar de saber cuál era la ética de esa sociedad es precisamente leer estas recitaciones negativas del papiro de Ani.
Y lo que tanto influyó después en los judíos, en los griegos, en los romanos y finalmente en la Europa cristiana, todo esto. Gracias, Daniel, por habernos atendido, por haber atendido la llamada de la tarde. Y bueno, hemos querido ahondar un poquito hoy, ya que nos estamos acercando al Día de los Difuntos en el Antiguo Egipto.
Y para que aprovechen también la oportunidad los ciudadanos que vengan a Andalucía, los andaluces, para ver esa exposición que está en Sevilla.
Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo.
Hasta mañana, Jesús.
Hasta mañana.